Les ofrecemos un corazón nuevo para un mundo nuevo.
Que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra, que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor.
Este espacio lo dirige el padre Juan Molina.
Porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos. El camino es el amor.
Bienvenidos a nuestro programa número 38. Tenemos todo preparado para compartir los próximos 55 minutos con todos vosotros. Seguimos acercándonos a la doctrina moral social de la Iglesia e iniciamos, como de costumbre, poniendo este tiempo en manos del Señor por intercesión de nuestra Madre querida María.
Dios, Padre de todos, te damos gracias porque todos los hombres, mujeres y niños nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Ayúdanos a vivir en tu presencia como hermanos y hermanas.
Señor Jesús, llegaste entre nosotros como uno más y no te aceptamos. Es lo mismo que ocurre hoy. En muchos países, a multitud de nuestros hermanos y hermanas, se les niega sus derechos humanos. Tú sigues siendo crucificado en ellos, perdónanos y sálvanos.
Espíritu Santo, luz de nuestros corazones, ven y enséñanos la sabiduría que nace de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Danos poder para crear un mundo donde quepamos todos. Señor, ya que nacemos libres, haz que permanezcamos libres hasta que retornemos a ti.
Hemos comenzado este programa con una oración a la Trinidad pidiendo que crezca nuestro compromiso en favor de los derechos humanos más fundamentales. Y de esto mismo estamos hablando ya en estos últimos programas. Recordemos que estamos partiendo de los números 152 a 159 del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Así que hoy haremos una última mención a esto y ya nos adentraremos, Dios mediante, en los principios de la doctrina social. El número 156 del compendio nos dice:
inseparablemente unido al tema de los derechos se encuentra el relativo a los deberes del hombre.
Claro, el magisterio siempre ha acentuado la recíproca complementariedad entre lo que son los derechos y lo que son los deberes, ¿no? Indisolublemente unidos. Y en primer lugar, en la persona humana, pero este vínculo también presenta una dimensión social. Y así nos lo recuerda el número 30 de Pacem in Terris, cuando dice:
en la sociedad humana, a un determinado derecho natural de cada hombre corresponde en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo.
El magisterio, como vemos, subraya la contradicción existente en una afirmación de los derechos que no prevea una correlativa corresponsabilidad, ¿no? Por tanto, quienes al reivindicar sus derechos olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que, podríamos decir, derriban con una mano lo que con la otra construyen. Es muy interesante y resulta interesantísimo volver a releer, si no lo hemos leído, leerlo, lo que nos enseña San Juan Pablo II en una encíclica de 1963 que llevaba por título Pacem in Terris, que ya hemos mencionado antes una frase. Bien, pues de los números 28 al 34 de dicha encíclica se nos habla precisamente de la estrecha conexión necesaria entre derechos y deberes de la persona. Parte de esta clara afirmación ya en el número 28.
Los derechos naturales que hasta aquí hemos recordado están unidos en el hombre que los posee con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural que los confiere o los impone su origen, mantenimiento y vigor indestructible.
Por ello nos dice ya el número 29 que, para poner algún ejemplo, el derecho del hombre a la existencia corresponde el deber de conservarla. Al derecho a un decoroso nivel de vida corresponde el deber de vivir con decoro. Al derecho de buscar libremente la verdad corresponde el deber de buscarla cada día con mayor profundidad y amplitud. Yo creo que no hay duda que el aporte del cristianismo a esta concienciación de derechos y de deberes es muy significativa. De hecho, una de las grandes injusticias históricas, me parece a mí, es la de no reconocer a la Iglesia el papel tan importante que ha jugado en nuestra Europa para el desarrollo, para no solamente el desarrollo material, que también, no solamente el desarrollo intelectual, que también, sino incluso en el desarrollo ético y social, donde ha evolucionado más y mejor la humanidad. Me atrevo a decir que ha sido, en una de las partes, ha sido el cristianismo. En el cristianismo ha habido un cuidado por la persona y un respeto a la persona, sobre todo a los más débiles y vulnerables, que yo creo que es muy significativa en relación con otras culturas, otras religiones y otros modos de entender al ser humano en otros lugares del planeta, ¿no? Creo que sería injusto no hacer ese reconocimiento al aporte importante del humanismo cristiano, la visión del hombre, del ser humano, la visión cristiana del ser humano. De hecho, partimos de un principio fundamental, y es que todos hemos sido creados por amor por un Dios que es Padre de todos. Con lo cual, cuando nosotros, por ejemplo, rezamos el Padre Nuestro, oración que nos ha enseñado el propio Señor, que nos la ha revelado Dios mismo, que nos dice de alguna manera, cuando me oréis, cuando me habléis, habladme así. A Dios le agrada que le llamemos Padre Nuestro. Pero no sé si lo hemos dicho en alguna otra ocasión, si es así lo repetimos. La palabra y la afirmación Padre Nuestro tiene en sí tres afirmaciones. No solamente hablamos de la primera afirmación obvia, que Dios es Padre, o como un Padre, podríamos decir, sino que además, al llamar a Dios Padre, yo me reconozco Hijo. Pero es que al añadir Nuestro, también reconozco a los demás como mis hermanos, porque son hijos de un mismo Padre, que es Dios. Con lo cual, fijaros la belleza que entraña esa oración que Jesús nos enseñó. Solamente en la primera frase, en la primera afirmación, Padre Nuestro, Dios como un Padre, yo como un Hijo, los demás como mis hermanos. Habla de paternidad, de filiación y de fraternidad. Con lo cual, desde ahí, el humanismo cristiano que se edifica y se construye y que ha enriquecido a Europa y a otros países cristianos de tradición cristiana, ha hecho que se revalorice al ser humano en todas sus condiciones y circunstancias. Y de hecho, y perdón por esta afirmación, obviamente pueden no estar de acuerdo, pero yo cada día estoy más convencido de esto, en la medida en que más nos vamos descristianizando, de nuevo vuelve a aparecer la crudeza del ser humano sin Dios. La falta de sensibilidad hacia el prójimo, la falta de sensibilidad hacia la propia especie. No olvidemos lo que en otras ocasiones hemos dicho y que el programa anterior estuvimos dedicándole prácticamente al completo. Por ejemplo, una de las, yo diría, de las características más angustiosas y desagradables de nuestra especie es la capacidad de matar a nuestras por mera decisión, o sea, no por cualquier otro motivo, simplemente porque no quiero tener esa criatura, esos hijos, ¿no? Es decir, el ser humano, cuando pierde esa referencia de lo trascendente, esos valores que han sido revelados y que nos construyen y edifican como personas, al final se va edificando un ser humano tremendamente cruel e insensible, sí, e insensible. Ya sé que se me puede criticar a esta afirmación que he hecho, como algunos hacen, con la idea de decir es que el ser humano no necesita de la religión para ser buena persona. Y ya lo hemos contestado indirectamente o directamente en algún programa anterior cuando hemos hablado de la ética natural. No hay que olvidar tampoco que una de las cosas que nosotros defendemos es que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto llevamos la semilla, la impronta, el germen de la divinidad en nuestra condición humana. Por lo tanto, es posible que una persona sin religión o sin una clara adhesión a un credo pueda ser buena persona. Evidentemente que sí. Y no hay que olvidar que esa bondad natural nos viene dada por nuestro propio creador. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y no hay que olvidar que el ser humano vive la maldad, fruto, consecuencia del pecado. El pecado es el que introduce la maldad en el corazón del ser humano. Por lo tanto, una persona que sea capaz de rechazar el pecado, de renunciar a las seducciones del pecado y tratar de vivir en la autenticidad y la belleza de lo genuino del ser humano, que es su bondad, fruto de ese creador que es la bondad con mayúscula. Por eso no hemos de ser ahora más radicales que nadie diciendo no, solamente los que son bautizados, solamente los que son cristianos pueden llegar a ser buenas personas. Eso es falso, no es verdad, ¿eh? Sí que es verdad que desde el punto de vista cristiano el bautismo nos configura con Cristo, nos hace ser miembros de la Iglesia, nos devuelve mayor conciencia y significado de lo que significa la filiación con Dios, ¿no? Nos hace hijos de Dios, nos hace más conscientes de que somos hijos de Dios. Pero no olvidemos que hay esa filiación natural por la creación. Dios es el Padre de toda la humanidad porque ha creado todo lo que existe, todo lo que respira, todo lo que está en este mundo, sin duda, es fruto del aliento de vida que nace de Dios. Por lo tanto, no olvidemos lo que hemos dicho antes. Qué inestimable aporte del cristianismo a esta concienciación de derechos y deberes que es muy, muy, muy significativa. De hecho, la venida de Cristo mismo ha dado una luz particular y esencial a los valores de la humanidad. En Cristo, los valores de la humanidad recobran un significado nuevo y mucho más profundo. Por eso podríamos afirmar lo que nos va a cantar ahora Verónica Sanfilippo: ha traído la esperanza. De hecho, Cristo es la esperanza. A la vuelta de este tema precioso que nos invita a adentrarnos en esta afirmación que acabamos de hacer, la venida de Cristo ha dado una luz particular y esencial a los valores de la humanidad, a la vuelta seguimos enumerando, por ejemplo, tres grandes deberes que menciona Pacem in Terris. Escuchamos.
Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman,
ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclama que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos ha vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne.
Tal y como habíamos dicho, después de escuchar este hermosísimo tema de Verónica Sanfilippo, Ha traído la esperanza, vamos a recuperar tres grandes deberes que cita Pachemin Terris y que vale mucho la pena que hablemos sobre ellos. El primer deber, el deber de respetar los derechos ajenos. Nos dice que es consecuencia de lo dicho que en la sociedad humana a un determinado derecho natural de cada persona le corresponda también en los demás el deber de reconocerlo y de respetarlo. Porque cualquier derecho fundamental del ser humano deriva su fuerza moral obligatoria de la ley natural que lo confiere e impone el correlativo deber. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir que un derecho que le viene dado al ser humano ya por su ley natural, tiene que ser reconocido por los demás. Los derechos no son para mí solos. Los derechos se reconocen socialmente en el colectivo, en la comunidad, y eso es lo que se llama el deber social de respetar los derechos personales y comunitarios, pero ahora hablamos de los personales. Solo con esto ya tendríamos aquí para meternos un mes a darnos cuenta de los atropellos continuos que hay sobre los derechos y de los conflictos enormes que surgen entre estos derechos y deberes. Por ejemplo, uno a priori que se me ocurre y que está bastante de actualidad es el derecho a la libertad de expresión. Y es cierto, todos tenemos derecho a expresarnos con libertad y a expresarnos desde lo más profundo y desde las convicciones más genuinas. Pero ahí choca de frente también con el derecho que tienen los demás a ser respetados. Con lo cual, ese derecho a la libertad de expresión no puede chocar con el derecho a ser respetado y dignificado. Con lo cual, entramos ya en un conflicto. Y de hecho, es lo que está ocurriendo hoy en día con muchos temas, ¿no? Por ejemplo, cantantes de rap que en sus cánticos o en sus canciones, perdón, han hecho críticas sobre algunas personas o estamentos o han hecho afirmaciones que son claramente hasta delitos, ¿no? Delictivas, como por ejemplo incitación al odio, incitación a la violencia, al terrorismo, etcétera. Claro, se apela a la libertad de expresión. Sí, claro, es que la libertad de expresión es un valor, Pero cuando ese valor, entre comillas, se convierte en un contravalor, porque utilizas ese derecho para hacer daño, para lastimar, para calumniar, para despertar en otros sentimientos que van a producir un daño social o individual, entonces ya deja de ser un valor esa libertad de expresión. La libertad, no olvidemos, lo hemos dicho en otras ocasiones, es la capacidad de elegir siempre el bien. Con lo cual, llamar libertad de expresión a la expresión que busca el mal es una contradicción. No se puede ser libre expresando el mal, porque no eres libre cuando expresas el mal. Cuando expresamos el mal, cuando calumniamos, insultamos, ofendemos, estamos actuando esclavos del mal, del pecado. Por lo tanto, la libertad de expresión tiene que fundamentarse en el respeto, en la tolerancia y en el derecho que tienen los demás a ser respetados. Y esto no lo podemos olvidar. ¿Veis? Aquí entra en conflicto el deber de respetar los derechos ajenos, igual que yo exijo que se respeten los míos. Bien. El segundo deber, ¿cuál es? El deber de colaborar con los demás. Claro, lo hemos dicho en alguna ocasión en programas anteriores. El ser humano, por naturaleza, es un ser sociable y por lo tanto debemos convivir unos con otros y por lo tanto debemos procurar cada uno el bien de los demás. Por esto, una convivencia humana rectamente ordenada exige que se reconozcan y que se respeten mutuamente esos derechos y deberes. Y de aquí se sigue también que cada uno deba aportar su colaboración generosa para procurar una convivencia civil en la que se respeten los derechos y los deberes con diligencia y con eficacia cada vez mayores, crecientes, ¿no? Fíjate, esto ya entra también en constatar una realidad que vivimos. Vivimos en profunda relación unos con otros. Por lo tanto, todo lo que yo hago repercute también en los demás. Vivir aislado, vivir de manera egoísta, pensando solo en mí, produce males a mi alrededor. Y de hecho, generalmente, cuando yo solo vivo encerrado en mí mismo y buscando mi propio interés, muy fácilmente caigo en una falta grave contra este deber de colaborar con los demás. Obviamente, mira, yo os voy a poneros un ejemplo que parece una tontería y quizá lo es, y que nace de una experiencia personal en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Cuando intentas educar a los niños en la sensibilidad ética y también en la ecológica, etcétera. Por ejemplo, cuando de repente entras en el aula y está llena de papeles el suelo, está ya desordenada, yo muchas veces les digo a los chicos, mirad, antes de marcharnos, ¿no? Digo, mirad, ahora mismo, antes de irnos, cada uno va a mantener limpio el cuadrado donde está sentado, ¿eh? Es decir, su metro cuadrado, donde está ubicado. Y entonces voy pasando por los pasillos y veo a alguno que tiene un papel en el suelo. Y le digo, oye, mira, ese papel, por favor, recógelo y lo tiras a la basura. Y me dice, yo no lo he tirado. Digo, ya, yo no te digo que tú seas el que lo has tirado. Te digo que, por favor, lo recojas y lo tires a la basura. Igual que otro recogerá el que está en su metro cuadrado y lo tirará a la basura. En la conciencia egoísta y de planteamiento meramente de propio interés, uno responde, ese papel yo no lo he tirado, yo no tengo por qué agacharme a cogerlo. Pero desde el punto de vista de la ética y del deber de colaborar con los demás, yo tengo el deber de poner todo lo que esté de mi parte por el bien común. Con lo cual, aunque yo no haya producido un mal, yo tengo el deber de tratar de paliar las consecuencias de ese mal. Dicho de otra manera, yo no puedo pasar por la vida mirando hacia otro lado ante las injusticias que otros han producido. Yo tengo que complicarme la vida. Yo tengo que implicarme en la transformación de este mundo por un mundo mejor. Yo no puedo simplemente decir, como yo no produzco mal, yo no me muevo en denunciar el mal. No. Y de hecho, fijaros un detalle muy, muy interesante de las Escrituras. Sabemos la regla de oro: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Bien, muy bien. Esa regla de oro que puede estar en la base, ¿no?, en los cimientos, digamos, de esa ética natural, es fantástica. Pero Jesús le da la vuelta a esa regla de oro. Y Jesús no solamente dice: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, sino que Jesús transforma la frase en positivo, en activo, y dice: haz al otro lo que quieres que hagan contigo. De manera que te saca de tu comodidad, de tu lugar de comodidad, ¿no?, de tu espacio, y te lleva al encuentro del otro. Te empuja a salir de ti para ir a encontrarte con el otro. Qué importante es este matiz. No solo conformarme con la famosa frase que muchas veces hay gente que te dice cuando viene al confesionario: padre, yo no sé de qué confesarme porque yo no tengo conciencia de haber hecho nada malo. Y a mí me gusta siempre, cuando alguien me dice esto, decirle: bueno, está bien, demos gracias a Dios ya porque uno no produce mal. Cosa que tendremos que analizar un poquito, ¿no? Porque es muy raro, ¿no?, que no siempre tenemos actitudes que han hecho daño, o que calumnian, o que de alguna manera fastidian a los otros. Pero bueno, sin entrar en el detalle, le digo: lo importante para un cristiano no es solamente analizar lo que ha hecho mal, sino, y así lo decimos en el Yo Confieso, el darse cuenta del bien que podría haber hecho y que no ha hecho. Uno no solamente se confiesa de las cosas que ha hecho mal, sino se confiesa de las cosas que podría haber hecho bien y no ha hecho. Y a eso se le llama el pecado de omisión, que, si me permitís la broma, como la misma palabra indica, se omite a menudo en nuestras propias confesiones. Nos confesamos de cosas que hacemos mal, nos confesamos de malos pensamientos o malos deseos, pero casi muy poca gente se confiesa de la omisión. Es decir, podría haber hecho más, me podría haber implicado más, podría haber colaborado más, y sin embargo, mi egoísmo me encerró y me impidió salir al encuentro del otro para ayudar al otro. Eso es el pecado de omisión. El deber de colaborar con los demás. No basta, por ejemplo, reconocer al ser humano el derecho a las cosas necesarias para la vida si no se procura, en la medida de lo posible, que el ser humano posea con suficiente abundancia cuanto toca a su sustento. Es decir, que al derecho de tener las cosas necesarias para vivir corresponde el deber de procurarlas, es decir, el deber de trabajar para conseguirlas, ¿verdad? Tanto a nivel personal como a nivel social, el permitir al ser humano que se pueda desarrollar en derecho y en justicia, ¿no?, con la dignidad que le corresponde. Y aquí entra en juego también la responsabilidad que tiene la sociedad de permitir, a nivel incluso de orden jurídico, el proporcionar al ser humano las utilidades necesarias para que pueda desarrollarse y crecer como persona y como ciudadano. Lo cual exige necesariamente que todos reconozcan y que cumplan mutuamente tanto sus derechos como sus deberes, y de alguna manera también, pues, que intervengan unidos en las múltiples empresas que la civilización actual permita, aconseje o reclame, ¿no? Es decir, vamos todos en el mismo barco y hemos de procurarnos unos y otros la ayuda necesaria para poder tirar para adelante. Hay una experiencia humana cotidiana muy interesante. Prueba de todo esto que estamos diciendo es simplemente observar, desde que me despierto hasta que me voy a dormir, la interacción continua con lo que otros me benefician, consciente o inconscientemente, gracias a su colaboración y responsabilidad con la sociedad. Fíjate, ya desde que nos levantamos, por poner un ejemplo así un poquito a nivel teórico y general, ¿no?, yo me despierto gracias a un despertador. Ese despertador no lo he construido yo, no es un despertador casero. Normalmente lo he comprado y ese en mi caso es el móvil. Yo creo que muchos de nosotros ya usamos el mismo móvil para todo, ¿no? Incluso para despertarnos. Pero claro, ese móvil lo ha construido alguien que trabaja en esa empresa, luego, etcétera, ¿no? No solamente el despertador, sino que yo cojo, me levanto, voy a la ducha, enciendo, abro el grifo y me sale agua. Para poder llegar a la ducha y que me salga agua, hay la implicación de mucha otra gente que ha construido esa casa, que ha construido la canalización adecuada para llegar a las duchas, que ha propiciado que el agua llegue a los lugares. Y así podríamos ir minuciosamente describiendo nuestro quehacer cotidiano con las implicaciones continuas mutuas que tenemos unos con otros en esa colaboración por el bien común, ¿no? Fijaros, es un ejemplo bastante sencillo y obvio, pero que muchas veces no caemos en la cuenta. Por lo tanto, una buena pregunta que podríamos hacernos aquí, sin querer ser moralista yo ahora, es la de preguntarnos, ¿y yo qué aporte hago a la sociedad? Es decir, ¿yo con qué comparto con los otros algo que repercuta en un bien social o en un bien de otros? Es una pregunta muy importante y muy interesante, ¿eh? Y escuchamos ahora cuál es el tercer deber. El tercer deber es el deber de actuar con sentido de responsabilidad. Cuando educamos a nuestros chavales a que sean responsables, no solamente estamos educándoles para un bien personal suyo, estamos educándoles para un bien social. Por ejemplo, si yo les educo a que sean responsables con sus tareas, con sus obligaciones, estoy ayudando, colaborando a que el día de mañana, cuando ese alumno o esa alumna sea un médico, una doctora, un abogado, una juez, lo actúen con responsabilidad igual. Y esa es la mejor manera de colaborar con el bien común. Por eso el sentido, el deber de actuar con sentido de responsabilidad. La dignidad de la persona humana requiere además que el hombre, la mujer, en sus actividades, procedan por propia iniciativa y libremente. Por lo cual, tratándose también de la convivencia civil, pues debe respetar los derechos, cumplir también las obligaciones y prestar su colaboración a los demás en una multitud de obras, como ya hemos mencionado antes, principalmente en virtud de determinaciones personales. Bueno, de esta manera, cada cual ha de actuar por su propia decisión, convencimiento y responsabilidad, y no movido por la coacción o por presiones que la mayoría de las veces provienen de fuera. Claro, ese es el ideal. Claro, el ideal es edificar al ser humano por dentro de manera que salga de él el cuidar a los otros. De manera que su responsabilidad le lleve a decir, no, yo tengo algo que hacer, yo tengo algo que debo ofrecer para el bien común. Pero eso requiere que antes se haya educado esa conciencia y ese corazón, evidentemente. Porque una sociedad que se apoye solamente en la razón de la fuerza ha de calificarse de inhumana. En ella los seres humanos se ven privados de su libertad, que es un bien valiosísimo, en vez de sentirse estimulados, por el contrario, al progreso de la vida y al propio perfeccionamiento, ¿no? Estamos hablando del ideal, ¿eh? El ideal que hemos de perseguir, y por eso la importancia de la educación, es la de educar a las personas, a los seres humanos, para que sean entes activos, participativos, colaboradores unos con otros. Fijaros el aporte valiosísimo en que el cristianismo colabora con este principio. El cristianismo parte de unos principios que se fundamentan sobre todo en el bien del otro. Jesús resume la ley y los profetas en una frase, ¿os acordáis? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ya en la esencia del humanismo cristiano está la responsabilidad por el bien del otro. el amor al prójimo me lleva a buscar su bien de una manera responsable. Por lo tanto, podemos decir claramente que quien crece cristianamente, crece humanamente, crece socialmente. Si no es así, algo no funciona. Si tu fe no te lleva a ser mejor persona y a ser mejor ciudadano, algo no funciona. A lo mejor sin darte cuenta estás construyéndote una religión espiritualista, desencarnada. Y eso no es el cristianismo de Jesús. El cristianismo de Jesús se implica en la transformación de este mundo. El cristianismo de Jesús te lleva fuera de ti y de tu comodidad y de tu área de confort para salir al cuidado y a la protección de los demás. Siempre desde la propia convicción, estimulado, como decíamos ahora, por el progreso de los otros y a la vez por el propio perfeccionamiento, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar escuchando un tema que precisamente nos empuja a darnos cuenta de la importancia que tiene el vivir para los demás. Es un cantante que ya hemos puesto alguna canción en alguna ocasión y que todas sus letras suelen tener una preciosidad de mensaje, ¿verdad? Unos valores que vale mucho la pena. Hablamos de Diego Torres y esta canción, Abriendo Caminos. Quedaros con esa primera frase ahora mismo que vais a escuchar de este temazo, ¿eh? Abriendo Caminos, de Diego Torres.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un son,
yo quiero un son que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Quedes a esperar, no.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
y aunque da mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
En esta vida que es
nos hemos quedado con esa primera frase que os mencionaba al inicio de este tema. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo, ¿eh?, mientras recorro las calles. Es decir, es lo que estábamos hablando precisamente del sentido de responsabilidad y del sentido de comunidad. Yo vivo complicándome la vida, en el buen sentido de la palabra, por hacer un mundo mejor de cómo me lo he encontrado. Ese principio, dejar el mundo mejor de cómo me lo he encontrado, es fundamental. Si pasamos la vida pensando únicamente en nosotros mismos, ¡qué pobreza! ¡Qué pobreza! Pero bueno, seguimos y lo hacemos regresando al compendio de la doctrina social. Volvemos al número 157, que nos hace referencia a los derechos de los pueblos y de las naciones. Y según nos dice dicho número,
el campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los pueblos y de las naciones, pues lo que es verdad para el hombre lo es también para los pueblos.
Preciosa esta frase, ¿eh? Lo que es verdad para el hombre lo es también para los pueblos. Es una frase que está extraída de la carta apostólica del sumo pontífice Juan Pablo II con ocasión del 50 aniversario ya del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y fue publicada el 27 de agosto de 1989. Como siempre, desde aquí recomendamos profundamente la relectura de estos documentos o, si no ha salido nunca, pues el descubrimiento precioso de estos documentos tan bellos. Bien, pues en dicha carta San Juan Pablo II nos habla de la tragedia de las guerras, del desprecio de la dignidad del ser humano, de la importancia de desarmar al mundo y de educar desde la paz y para la paz a las nuevas generaciones. Es preciosa y, por desgracia, tenemos que decir que es tremendamente actual. La frase que hemos mencionado aparece en concreto en el punto 8 de dicho documento, que dice además, y lo voy a leer textualmente porque vale la pena: pero lo que es verdad para el hombre lo es también para los pueblos. Conmemorar los acontecimientos de 1939 es recordar además que el último conflicto mundial tuvo por causa la destrucción de los derechos de los pueblos, así como de las personas. Lo recordaba ayer al dirigirme a la Conferencia Episcopal Polaca. No hay paz si los derechos de todos los pueblos, y particularmente de los más vulnerables, no son respetados. Todo el edificio del derecho internacional se basa sobre el principio del igual respeto por parte de los estados, del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación en vista del bien común superior de la humanidad. Hoy es esencial que situaciones como la de Polonia de 1939, asolada y dividida según las preferencias de invasores sin escrúpulos, no vuelvan a producirse nunca más. No se puede evitar, a este respecto, pensar en los países que todavía no han obtenido su plena independencia, así como en aquellos que corren el riesgo de perderla. En este contexto y en estos días hay que recordar el caso del Líbano, donde fuerzas aliadas, siguiendo sus propios intereses, no dudan en poner en peligro la existencia misma de una nación. No olvidemos que la Organización de las Naciones Unidas nació después del Segundo Conflicto Mundial como un instrumento de diálogo y de paz, fundado sobre el respeto de la igualdad de los derechos de los pueblos. Probablemente, según iba leyendo este extracto de la Carta Apostólica del Papa San Juan Pablo II, puede ser que hay una expresión que también a ustedes, a vosotros, os resonaba de actualidad en nuestra realidad política también aquí ahora mismo en España, que es la expresión de la independencia de un pueblo, de la autodeterminación de un pueblo, el derecho a esa autodeterminación, ¿no? Claro, es importante, yo creo, hacer el matiz de a qué se refiere La Iglesia, cuando habla del derecho a la autodeterminación de un pueblo o el derecho a la independencia de un pueblo, hemos de contextualizar las palabras. No está hablando de el derecho a romper un pueblo soberano. Está hablando del derecho de liberarse un pueblo que ha sido sometido por la fuerza, que ha sido invadido por la fuerza o que ha sido deliberadamente dividido en tratados internacionales. Cuando está hablando, por ejemplo, de ciertos países que sufrieron la invasión, como puede ser Polonia, que sufrió la invasión de Alemania y posteriormente de la URSS. Polonia tiene derecho a la autodeterminación, a la independencia como país, ¿verdad? Todos los pueblos que fueron colonizados por España en aquellos siglos o por otros países como Inglaterra, Francia, Bélgica, etcétera, esos países tienen derecho a la liberación, digamos así, a la autodeterminación o a la independencia, a su propia soberanía. Pero otra cosa que es diferente y sin querer entrar en polémicas es la realidad que vivimos nosotros. Nosotros en España estamos hablando muchas veces o estamos oyendo esa palabra autodeterminación o independencia, pero no en un contexto de que haya habido una invasión o de que haya habido un anexo por fuerza, sino que estamos hablando de la historia de España ha sido bastante diferente en este contexto, ¿no? Hablamos de realidades de alianzas, de matrimonios para aliar pueblos, etcétera, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahora tampoco en un tema de historia, ¿no? Que no es lo que nos compete. Es interesante, ¿no? La Iglesia habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos que han sido sometidos o invadidos por la fuerza, ¿de acuerdo? Y cuando habla de los derechos de las naciones, fijaros que no son sino los derechos humanos considerados a un nivel más de vida comunitaria. Es decir, la nación tiene un derecho fundamental a la existencia, igual que el ser humano tiene un derecho a la existencia. Tiene un derecho a la propia lengua, a la cultura, mediante las cuales un pueblo expresa y promueve su soberanía espiritual. Tiene derecho a modelar su vida según las propias tradiciones, excluyendo naturalmente toda violación de los derechos humanos fundamentales y en particular la opresión de las minorías. Tiene derecho a construir el propio futuro, proporcionando a las generaciones más jóvenes una educación adecuada. El orden internacional exige un equilibrio entre lo particular y lo universal, la particularidad y la universalidad, a cuya realización están llamadas todas las naciones, claro, para las cuales el primer deber sigue siendo el de convivir en paz, respeto y solidaridad con las demás naciones. Claro, resulta muy difícil hablar de derechos internacionales de los pueblos cuando, por desgracia, ni siquiera se respetan los derechos de las personas. Fijaros que todo el número 4 de la carta que hemos citado anteriormente nos dice que la victoria del derecho sigue siendo la mejor garantía del respeto de las personas. Y que justamente cuando se piensa en la historia de los 6 años terribles de conflicto internacional que hubo, ¿no?, a nivel mundial, uno no puede menos que horrorizarse por el menosprecio de que ha sido objeto el ser humano. A las ruinas materiales, que ya impactan de por sí, a la aniquilación de los recursos, bien sean agrícolas, industriales, de esos países que han sido asolados por los combates y las destrucciones que llegaron hasta el holocausto nuclear, acordaros, de 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, pues se añaden también masacres, miserias. Realmente, pensar en lo que supone la guerra nos hace contextualizar muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, al ver la realidad de lo que está viviendo un país tan desolado en los últimos años como es Siria, cuando ha habido esas imágenes grabadas con los drones, ¿no?, que van pasando por una ciudad literalmente convertida en cenizas, una ciudad convertida en cascotes de cemento, imposible vivir, donde la dignidad humana se ha perdido entre las grietas producidas por las bombas. Es lícito pensar que cualquier ser humano añore una vida en paz para su familia. Es lícito pensar que cualquier ser humano anhele salir de tal brutalidad, de semejante bestialidad humana, para poder vivir con dignidad y aspirar a un futuro en paz. Es lícito pensar esto. Por eso a veces, según qué juicios hacemos desde la tranquilidad y la comodidad de nuestros sillones, con esa falta de sensibilidad tan a menudo ante aquellos que huyen de situaciones de gravosa miseria o de violencia, es lógico, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted, qué haría yo si viviéramos así y tuviéramos por delante una familia que sacar adelante? Pienso, decía también el Papa, particularmente en el destino cruel ocasionado a las poblaciones de las grandes planicies del este. El mismo Papa fue testigo horrorizado de aquello al lado del arzobispo de Cracovia, Monseñor Adam Stefan Sapieha. Las exigencias inhumanas del invasor de entonces afectaron de manera brutal a los opositores y a los que eran sospechosos, mientras que mujeres, niños, ancianos eran sometidos a constantes humillaciones. Y no podemos olvidar el drama causado por el desplazamiento forzado de las poblaciones, como hemos dicho, que fueron echadas por los caminos de Europa, expuestas a todos los peligros en busca de un refugio y de medios para sobrevivir. El Papa hace mención especial a los prisioneros de guerra que, aislados, ofendidos y humillados tan a menudo, pagaron también, después de las asperezas de los combates, otro pesado tributo. Hay que recordar, por fin, que la creación de gobiernos impuestos por los invasores de los estados de la Europa central y oriental estuvo acompañada por medidas represivas y también por una multitud de ejecuciones para someter a las poblaciones más reacias. De todo esto nos habla el Papa. La Iglesia se implica y la Iglesia habla en favor de los más vulnerables, de los más pequeños. Ojalá que nosotros también crezcamos en sensibilidad, pongamos siempre a la persona en el centro y busquemos lo que construye la paz y la justicia. No nos dejemos llevar por los prejuicios, no nos dejemos llevar por los juicios temerarios, inhumanos, insensibles y juicios muchas veces motivados por el egoísmo. Miremos con misericordia como Dios mira a cada uno de sus hijos, especialmente a los que más sufren.
Hasta aquí el programa de hoy, Un Corazón Nuevo para un Mundo Nuevo. Les recordamos que pueden seguir en contacto a través de la página de Facebook que lleva el mismo nombre del programa.
De igual modo, podéis escribirnos vuestros comentarios y preguntas al correo uncorazonnuevo@radiomaria.es.
Nos despedimos entonces hasta el próximo, si Dios quiere, 3 de agosto a las 5 de la tarde. Por cierto, hoy, me vais a permitir el atrevimiento, hoy 20 de julio es mi cumpleaños, cumplo 47 añitos, así que me encomiendo a vuestras oraciones y os pediría que, si podéis, os acordéis de este pobre sacerdote que necesita siempre de las oraciones de todos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, que María, Madre y Maestra, interceda por todos nosotros. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Y le damos las gracias a Ignacio y a Dolores Calderón, que hoy nos han acompañado también en este programa. Y por supuesto, aquellos que estáis en carreteras, aquellos que os movéis de un sitio a otro en estos días, en estos tiempos de vacaciones, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Por tu salud y por la salud de los otros, vigilemos, cuidémonos unos a otros y disfrutemos mucho de la familia.
Que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor.
Han escuchado Un Corazón Nuevo para un Mundo Nuevo con el padre Juan Molina.
El amor quien hace perdonar.
lo sabemos, el camino es el amor.
Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor.